UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas, bienvenidos a Toma Cero. Durante la siguiente media hora vamos a comentar las principales novedades de nuestras salas de cine y de la pequeña pantalla. Como siempre, sabéis que tenemos una cita todos los martes a partir de las 2:30 aquí en directo en Radio UMH y también en cualquier momento en formato podcast que podrás encontrar en nuestras redes sociales @tomaceroradio y en el blog de Radio UMH. En la sección Toma Cine os traeremos los estrenos de la semana y alguna recomendación para este finde, y sobre todo comentaremos la gala de los Goya de este año que fue celebrada el pasado sábado. Y en la sección Toma Televisión comentaremos cómo van los realities de nuestra televisión de esta temporada. Recibid un saludo de nuestro técnico Andrea Cava, que se encuentra en los controles técnicos, y de la voz que os habla, Miguel Moreno. Como sabéis, como todas las semanas, me acompaña Arianda Barberá. Muy buenas, Ari.
Hola, Miguel.
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no.
Bueno, pues comenzamos este programa, como siempre lo solemos hacer, con la sección Toma Cine, comentando los estrenos de las salas de cine, y vamos a comentar también la gala de los Goya. Pero vamos a comentar primero esos estrenos que os traemos, y el primero de ellos es una película francesa que nos lleva al verano más importante de la vida de un niño. Escuchamos el tráiler de Volando Juntos.
No puedo cuidarte estas vacaciones, irás a casa de tu padre en San Román.
Yo paso aquí y no me quedo. Sí, mamá, soy yo. Me aburro. Ven a buscarme, por favor. ¿Qué haces todo el día en el taller?
Estoy haciendo algo secreto. Algunas aves reconocen como padre a la primera persona que ven. Así que ahora, técnicamente, eres su padre. Verás, esta especie de ganso está amenazada y para salvarla he estudiado una ruta migratoria menos peligrosa para llegar a Noruega. Y para que la sigan, debo mostrarles el camino.
A Noruega no volará en tu trasto, ¿verdad?
Claro que no.
Ah.
¿Qué os dije el otro día? Que no soltarais a los gansos sin tener mi autorización.
¿Qué va a hacer?
Bueno, pues se nos presenta a Thomas, que es un adolescente, ¿no?, como cualquiera de la época actual, obsesionado con los videojuegos, que no cree que el mejor plan para sus vacaciones pues sea pasarlas con su padre, que es un científico, con un proyecto visionario en el que estudia a los gansos en su hábitat salvaje y las rutas de migración de estos. Pero bueno, a Thomas no le dan otra opción, su madre no puede cuidar de él, entonces se tiene que ir con su padre. Entonces el verano parece mejorar cuando padre e hijo se unen en la misión única, ¿no?, que es salvar a una especie en peligro de extinción. Y el hijo, para salvar a los gansos, vuela con una avioneta para enseñarles la ruta, y el padre y la madre van detrás de él para ver qué le pasaba.
Esto me suena a una película ya.
Puede ser que... Bueno, ahora sabes que estamos en la época de los remakes, sí, de los rebots y todo.
Pero
eso.
Pero era una niña, ¿puede ser?
Pues no lo sé, ahora es un niño.
Creo que era un padre.
¿Pero eran dibujos animados la que dices tú?
No, una película que montaban eso como una avioneta para que los gansos volaran.
Claro, pues es un poco también lo que cuenta esta película. Que me hace gracia, ¿no?, que la madre no puede cuidar del niño en el verano y luego va persiguiendo al niño. Vaya.
Porque ya ha terminado. Ahí igual era
la semana que ya le tocaba volver. Puede ser. Pero bueno, me llamó mucho la atención, y bueno, también últimamente Francia está haciendo muy buenas películas, que más de una vez las estamos comentando aquí, y es una película digna de ver. A lo mejor es una nueva versión, como tú has dicho, pero tiene esa magia, ¿no? Entre el padre y un niño, y sobre todo ahora tienen más sentido porque los niños no están tan acostumbrados a hacer este tipo de actividades al aire libre, etcétera, que están más con los videojuegos y es en plan, hay vida más allá de las pantallas y de la tecnología.
Sí, igual también coge más este tema que habla más sobre el medio ambiente, toda la parte esta de la migración, que también es importante. Igual en esta película se involucra un poco más en esos temas.
Claro, puede ser, pues la veremos. Y ahora vamos con otro estreno del nuevo film en el que aparece Kristen Stewart tras el fallido reboot de Los Ángeles de Charlie. Estamos hablando de ese, de que lo vuelven a hacer. Pues hace nada, antes de Navidad, se estrenó Los Ángeles de Charlie, que no tuvo nada de éxito. Y a ver, vamos a escuchar el tráiler de Underwater, a ver qué le depara a Kristen Stewart esta vez.
Escuchad con atención. Ahora estáis a 5.000 millas de tierra firme y vais a descender 11.000 metros hasta el fondo del mar. Hasta dentro de un mes.
Vamos allá.
Pues si hay que hacerlo, lo hacemos.
Escala del 1 al 10, ¿cómo son los daños?
10.
Hemos perforado el fondo del mar y no sabemos qué ha salido.
Hay que llegar a la estación.
¿Y cómo llegamos hasta allí?
Andando.
Bueno, pues en esta nueva película nos hablan de una instalación de investigación submarina a 11.000 metros bajo el mar, de ahí Underwater, nos han curado mucho el título. Y bueno, allí se encuentra el equipo de investigación acuáticos formado por Nora, que lo hace Kristen Stewart, Paul, Rodrigo y Emily. Bueno, pues y también está el capitán de todos ellos. Y bueno, después de ser devastados por un terremoto, la tripulación tiene que decidir cómo sobrevivir, ya que, como hemos escuchado en el tráiler, les quedaba poco oxígeno, estaban a 11.000 metros bajo el mar, sin posibilidad de salir. Entonces deciden caminar por el fondo del océano hasta llegar a una lejana estación. Pero claro, a medida que avanzan, se da cuenta de que unos extraños depredadores marinos están decididos a matarles. Pues nada, una hora y media o dos horas de tensión en el cine, de a ver qué pasará, y de monstruos marinos con Kristen Stewart.
A ver, los habitantes del mar tienen que alimentarse.
Tú si bajas, ¿ah?
Claro.
¿Cómo se nota que eres de ciencias ambientales ahí defendiendo, ¿no? a los pobres animalitos
el
marinos?
El ciclo sin fin, que no vuelve todo, Miguel.
Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a hablar también de un ciclo sin fin, que a lo mejor no está muy bien hilado, pero podemos encontrar una película basada en hechos reales que habla sobre las miles de historias de inmigración desde África hacia nuestro país. Y entonces escuchamos el tráiler de Adu y la comentamos.
Me voy a Mozambique a trabajar en un parque natural.
Los asaltos a la valla son siempre jodidos.
Anoche les lanzaron cal viva a cuatro agentes.
¿Y si decimos lo que pasó?
Aquí no ha pasado nada y punto.
¿Sabéis qué es lo que nos va a joder de verdad? El miedo, la paranoia, la duda.
Te quedas, te van a matar.
Bueno, pues vamos a ponernos un poco serios porque trata sobre... No es una película basada en hechos reales en sí, pero sí que está basada en todas las historias de inmigración, ¿no? Que hay desde África hacia nuestro país. Ya no es una historia realmente real, pero sí que es una historia que suele pasar y que muchos la viven, ¿no? Entonces nos cuenta esta película la historia de un niño de 6 años y su hermano mayor que esperan agazapados en una pista de aterrizaje en Camerún el momento pues adecuado para colarse en un avión que les lleve a Europa. Pues no demasiado lejos de allí, un activista medioambiental pues contempla horrorizado a un elefante muerto y sin colmillos. Entonces, bueno, pues además de luchar contra la caza furtiva, este hombre deberá también superar los problemas que surgen al reencontrarse con su hija, que es interpretada por Ana Castillo, que es recién llegada de España. Y bueno, pues miles de kilómetros al norte, en Melilla, un grupo de guardias civiles se prepara para enfrentarse al numeroso grupo de subsaharianos que trata de cruzar la frontera. Son tres historias que están unidas por un tema central y ninguno de sus protagonistas sabe que sus destinos están condenados a cruzarse. Pues la verdad que este tipo de películas que cuenta como tres historias paralelas y luego todo está unido, me gusta, ¿no? Esa sinopsis. Entonces, aparte del tema que toca y el tráiler, la estética y todo, yo creo que es una gran recomendación para ver este fin de semana en nuestra sala de cine.
Sí, yo creo que es una película que igual te hace empatizar con eso que al final muchos no llegan a ver o no quieren ver. Una manera de reflejar todo eso por lo que pasan, que no vienen aquí porque quieran, sino que muchas veces se ven obligados a salir de allí.
Claro, y como he dicho, cuenta las tres partes, ¿no? La parte de los guardias civiles que se encuentran...
Que también es un trabajo complicado.
La parte de un activista medioambiental y ya la historia con su hija y tal, y dos subsaharianos que quieren venir a Europa.
Sí, bueno, Adu creo que es uno de los... el niño, ¿no?
Sí, es el niño que tiene 6 años. Y el hermano mayor sí que tendrá ya casi los 15 o así. Y nada, también decir que, no sé si lo he dicho, pero todos los estrenos son de este viernes, el viernes 31 de enero. En nuestras salas de cine las podréis disfrutar. Y ahora vamos a comentar la gala de los Goya.
Hombre, no hay Netflix y... O sea, Netflix. No hay toma cine.
Hombre, no hay toma cine sin cine. Y claro, Goya es la fiesta del cine español. La gala fue con Andreu Buenafuente y Silvia Abril. Ha sido un poco criticada. Bueno, siempre la gala de los Goya, yo creo que siempre tiene esta crítica, ¿no?
Sí. A nadie le va a gustar todo.
Claro, y más que también es difícil. ¿Cómo haces entretenido unos premios? Que realmente es como 3 horas diciendo... premios galardonados, etcétera. Sí que se ha solido tirar por el humor, por eso siempre son cómicos los que presentan esta gala, como Dani Rovira, Silvia Abril, creo que Bacha también llegó a presentar la gala de los Goya, también Ernesto Sevilla también la presentó un año.
Bueno, que salió este año a entregar un premio que nadie se esperaba, con la cara llena de crema de afeitar y una cafetesol.
Sí, la verdad que fueron. Y bueno, la gran triunfadora de la noche, pues se puede decir que fue Dolor y Gloria y
la Pedro de Almodóvar. Sí, bueno, esa también con la de Mientras dure la guerra también fue una de las grandes galardonadas. Sí que es verdad que los premios así como más importantes,
claro, se los llevó Dolor y Gloria.
Dolor y Gloria.
Luego, por ejemplo, también el premio a Mejor Actor, que es Antonio Banderas, que creo que no tenía un Goya hasta que le dieron el Goya honorífico.
Ah,
y
sí.
Este es el primer Goya, de hecho, él dijo que se quitó la espinita del Goya cuando le dieron el Goya honorífico y ahora justamente, años después, consigue el Goya por méritos propios.
Pero me parece muy pronto darle a Antonio Banderas un Goya honorífico, ¿no?
Claro, pero era por eso, porque como no tenía ninguno, era en plan, pobrecito.
Vamos a darle alguno.
Vamos a darle un Goya y también porque quieras que no, es un clásico del cine español y yo creo que se merece un Goya.
Sí, pero... Me refiero que le quedaban años de trayectoria para ganarlo, como ha sido ahora.
Claro, por ejemplo, este año el Goya honorífico era para Marisol.
Exacto, Pepa Bueno.
Pepa Flores. Pepa Bueno está en Cadena Ser.
Y bueno, también hubo sorpresa en la actriz protagonista, ¿no?
Sí, que fue Estefanía. No,
bueno, ese color.
Fue Belén Cuesta, que la verdad para mí... Fue un Goya muy merecido y es que Belén Cuesta realmente hace 10 años no era casi nadie, pero digo en...
Sí, en el tema
cine. Y ahora tiene papeles muy buenos, sobre todo el de Magui en Paquita Salas, pero sale en casi todas las películas españolas y yo creo que este Goya es más que merecido por esta pedazo de actriz que la hemos visto desenvolverse en comedia, en musical, en drama...
Es verdad que casi todos los papeles que hacía eran más comedia y justo era así de los primeros dramas que le llegaba. Que ya...
Y se ha llevado el Goya con un drama.
Exacto. Es que suelen tirar más. Al final, es verdad que cuesta más hacer reír a... No, pero cuesta más hacer reír a alguien.
Sí.
Para mí hacer comedia no es tan fácil. Y es como... está menos galardonada la comedia. Yo creo que deberían también...
Sí, la comedia siempre es la prima fea del cine, ¿no?
Sí, podría decirse. Es como, hace comedia, ¿no? Si no haces drama es como que no eres un buen actor.
Y que ha demostrado eso, que esta chica se desenvuelve en comedia, se desenvuelve en drama, y bueno, aquí...
Lo que le eche.
La verdad que sí, lo que le eche lo mismo la ves haciendo Maui, bailando, potando en una fuente, que la ves llorando en la trinchera infinita.
Exacto. Y bueno, también hubo bastante sorpresa en Mejor Actriz de Reparto.
Fue Julieta Serrano por la película Dolor y Gloria.
Exacto, porque era pues una mujer bastante mayor. De hecho, estaba mirando que igual era la actriz de reparto con más edad, aunque estuvo también la abuela de Daniel Guzmán, creo que era.
Sí.
Que también se lo ganó el Goya ya siendo bastante mayor y estaban ahí mirando. No me acuerdo al final quién tiene
más edad o... Sí. Bueno, hay verdad que verlo, y bueno, pues fue una gala entretenida, ¿no? Una gala siempre fiesta del cine, que luego estuvo la retransmisión por Play de los Goya Golfos, también estuvo por ahí Sushi Caramelo retransmitiendo la alfombra roja para Movistar Plus. Entonces, creo que no se movió, ¿no? El sábado había contenido audiovisual por todas partes.
Sí, también hubo un momento en la gala que parecía como que alguien se había colado, en plan reivindicando el medio ambiente, que es verdad que no se había hablado aún sobre él en toda la gala, pero sabemos que la gala la utiliza mucho para reivindicar ciertas cosas políticas y demás. Y salió una chica pues con unas pegatinas que al principio parecían celeros de seguridad que se iban a llevar a ella y se llevaron a los Javis. Y ella se quedó presentando. Claro, al principio era como, ¿se ha colado alguien? Y no, se quedó ella a presentar ese premio. Y nada, eso, hubieron varias críticas, pues eso, claro, al gobierno.
Sobre todo siempre en la época de Wert, que era cuando más se censuró la cultura y demás, era muy crítica los Goya, que yo creo que de hecho Wert dejó de ir, porque dijo, Fabián, aquí a que me linchen. Pero es que realmente no puedes ir a un sitio donde estar censurando la cultura y donde valía menos, por así decirlo, el IVA de una revista porno que de un...
Sí, también
de un teatro o una película.
También ha habido bastante controversia con los comentarios de un periódico hacia la vestimenta de actrices y actores. De hecho, a Pedro Sánchez comunicaban como que llevaba un pin por los objetivos, pero que su mujer, que era el complemento favorito de ellos, no había podido asistir. O sea, tratan a la mujer de él como un complemento.
Sí, pero es que eso, las revistas de moda y los periódicos siguen haciendo. No sé cuándo se van a dar cuenta.
No, pero era... O sea, de hecho, ha pedido como disculpas, porque la gente... Hombre, pero Aiciar Castro también, que para ser...
como el Pokémon, ¿no?, de Gonzalo.
No sé, ha sido como, para ser tan complicado vestirse con lo gorda que estaba, bien. Sí,
¿a quién?
Comentar en el periódico El Mundo... Una periodista, encima mujer.
¿Pero hacia quién era?
Hacia Iciar Castro. Y también hacia Sara... Ay, la actriz esta que salía... Que ha tenido un hijo hace poco, de Isco. Ay, Sara... No, bueno.
Ay, sí, la que salía en B&B.
Exacto.
Sara Salamón.
Muy bien, sí, me salía Sampaio y esa es la de Victoria's Secret.
Sí,
también salía que para haber tenido un hijo hace poco que estaba muy bien. O sea, comentarios que dices...
Sí, siempre
una cosa
es que,
bueno,
que
hablas de moda, de las primas que llevan, a lo mejor que te sientan mejor o peor.
Bueno, pero te está haciendo un halago,
si
¿no?
Si va con bragas o sin bragas, que también hubo un descuido de una de las actrices, así colocándose el vestido.
Sí, siempre
y se
lo
vio que no llevaba.
Más controversia da, más que la gala en sí, es las críticas hacia la vestimenta. También es que hay gente que va vestida.
Bueno, pero esos son comentarios.
Viste
que
como quiere.
Esos comentarios han traído pues mucha repercusión, porque no. A los años que estábamos, hacer esos comentarios creo que no dan cabida.
No, la verdad que no. Desde aquí, desde Toma Cero, apoyamos la libertad de expresión, de vestirte y de opinar lo que te dé la gana y como te dé la gana.
Exacto.
Exactamente, sin miedo a que te digan o te rían de ti o digan, ah, mira, pues para lo gorda que eres, vas bien vestida. Bueno, pues vamos a hablar la última parte de la sección. Sabéis que siempre nos gusta haceros recomendaciones de Netflix. Este fin de semana, el pasado viernes, si no me equivoco, se estrenó la tercera parte de Sabrina, las escalofriantes aventuras de Sabrina. Y bueno, aquí tenemos a Arianda, que ya se ha visto la tercera parte enterita y viene a hacernos una review.
He hecho mis deberes. Bueno, pues No quiero hacer mucho spoiler de lo que pasa en la segunda temporada, ya. Pero digamos que se adentra mucho en el infierno.
Sí.
Ella se adentra mucho en el infierno y empieza a tomar partido, luego al final vemos si toma o no, pero como que se involucra más, va a buscar a su novio. Y es que, claro, es que no te voy a hacer muchos spoilers para no contarte nada de la segunda temporada.
La segunda o la primera.
O la primera, pero bueno, sigue pues esa línea de la sabiduría un poquito más oscura. Y sí que es verdad que hace muchas referencias a Riverdale. Nombra mucho ese pueblo.
Claro, eso también queríamos.
La familia Blossom también la nombra.
Sabéis que comentamos que han subido las dos primeras temporadas a Netflix y Ari y yo somos fieles fan de Riverdale. Y entonces sí que Riverdale está ambientado en un cómic, que es el cómic de Archie. Y Sabrina es del mismo universo de estos cómics. Entonces, por así decirlo, las dos historias transcurren en el mismo universo ficticio. Entonces,
sí, es del mismo creador.
Riverdale es una ciudad ficticia, pero que existe en el universo de Sabrina.
Exacto. Y pues eso, salen pues alguna familia y
los
demás.
Blossom.
Los Blossom. Con los... Lo del jarabe de arce y todo eso, ya lo veremos.
Exactamente, pues ahí hay que ver la primera, segunda y esta tercera temporada. Y si no habéis visto Riverdale, también es súper recomendable. Y bueno, pues aquí todas las recomendaciones de series, cines y nuestros comentarios de los Goya. Seguimos con el programa. Bueno, ya escuchamos poquita música porque el tiempo apremia y ahora es el turno de Toma Televisión, donde tenemos mucha mucha plancha y poco tiempo. Así que vamos a ello y empezamos directamente con el Talent Show Estrella, con Operación Triunfo 2020. Resúmenos la gala, por favor.
Sí, vamos a ir muy rápido porque si no nos va a dar tiempo a hablar de todo el contenido que tenemos. Bueno, pues sabemos que teníamos a Ariadna y a Nick. Y la expulsada fue Ariadna. Nick se quedó con un 60%. Me he dado a la calle, me echan de todos lados. Y nada, el favorito de esta semana tenía como privilegio cantar solo. De normal ya empezaban a cantar a alguien, pues esta semana, para quitarse el de elegir a alguien ellos,
claro,
pues quien eligiera al público.
Pues que elija al público.
Y el público, bueno, tuvieron tres favoritos. Sabemos que este año sí que nos dicen el orden de los favoritos. Por ese premio, si alguno está nominado, porque pueden ser nominados. Y pues como tercera favorita fue Anne, segundo fue Hugo, y el favorito del público fue Flavio.
¿Quién? La única persona que repite de favoritos es Hugo.
Exacto.
Si no me equivoco.
Sí. Y bueno, Flavio actuó con Eva, hizo una versión de Copenhague, el cual fue el primero en nominar, o sea, en decirle su nominación.
Sí.
Y bueno, las nominaciones del jurado tuvieron bastante controversia porque, por ejemplo, a él le dijeron como que no había llegado muy bien, que no habían empastado.
Mm.
La verdad es que tienen voces demasiado diferentes para empastar, la verdad.
Sí, la verdad que
y,
sí.
Pero sorprendía que le dije a la mayoría que les hacían como críticas un poco malas, ¿no? Como que no habían estado al 100%. Pasaban la pasarela. Y a los que habían estado aceptables, pero bueno, medio... Les nominaban para irse.
Sí, un poco nominaciones sin pies ni cabeza, ¿no?
Sí, no, la gente no entendía nada. Pero bueno.
Yo creo que este año, como también se están basando en la canción grupal y están teniendo más en cuenta el recorrido de toda la semana.
Bueno, respecto a eso, el jurado cuando fue a nominar, lo primero que dijo era que ellos nominaban lo que veían en la gala.
Ah, bueno, pero...
Y luego la gente no entendía que nominan lo que veían en la gala, igual vieron otra gala, porque la gente no estaba muy de acuerdo.
¿Pero estamos viendo la misma gala o qué?
Sí, bueno, te digo los nominados y vamos rápido.
Vamos directos.
Tenemos a Gerard, a Rafa, a Eli y a Ana.
Rafa y Eli no me sorprenden porque sus pases de micros y su actuación de ayer, un poquito que desear, ¿eh?
Sí, y bueno... La verdad es que Gerard, en comparación con Hugo, salió como muy a tope y Gerard fue como más lineal, más calmado. Anahu, pues tenía al lado a Nia, que cuesta estar a su altura, pero para mí también lo hizo muy bien. A Anahu la salvaron los profesores, de hecho, y a Gerard lo salvaron sus compañeros. Recordemos que la semana anterior Rafa había tenido 100% pleno. Un pleno de salvación.
Sí, bueno, pero según tengo entendido, salvaron 5 y 5, 5 Gerard, 5 Rafa.
Sí.
Y como el voto de Falavio era valladoble por ser exacto. favorito, se salvó Gerard.
Se salvó Gerard.
En plan, no es como, por ejemplo, le pasó a Roy.
Que como lo habían votado, en plan, como sé que todos los compañeros lo van a votar, pues yo voto a otro. No, claro. No. En este caso, pues, tenemos como nominados a Rafa y a Eli. Que veremos la semana que viene, pues cuál de los dos abandona la academia. Y como invitados a la gala actual estuvo Natalia Lacunza, actual, o sea,
tercera finalista de OT 2018.
Exacto. Y que sacaba su nuevo tema y fue allí a presentarlo. Y también estuvo De Vicio. Luego en el chat pudimos ver también a Natalia y a María Lacunza. Y te hago un breve resumen de Bellísima. La Isla de las Tentaciones.
Pero no me la hagas tú, que me la haga Estefanía.
Igual, ahora luego llega Christopher. Con
ahora llega.
Bueno, pues.
Llega a Radio UMH.
Hablando de Estefanía, sabemos que tuvo pues algunos besos con Rubén. Y por fin el jueves le pusieron a Christopher esas ansiadas imágenes que Media España quería que le pusieran.
Pero encima no le puso la del besito flojo, le pusieron las duras.
Es que el besito flojo iba para el martes y él decidió que no quería ver más imágenes. Entonces yo creo que por eso se la guardaron para el jueves ya, pues lo que le tocaba esa semana.
Lo duro.
Y bueno, al ver esas imágenes, lo primero que hizo fue quitarse el micro y salir corriendo por la playa al nombre de Estefanía, que ya toda España conoce, que hasta en los Goya se coló ese grito.
Sí, los Goya, la gala de OT también se coló.
También, sí, sí.
Realmente ha marcado. Parecía que en la Isla de las Tentaciones, con la primera emisión que tuvo poca audiencia, que no iba a calar en la audiencia española, pero es que está siendo todo un éxito de audiencia. Y está calando en la población española.
Sí, sí, la gente quiere que sea ya martes o jueves.
Sí, sí,
y
sí,
bueno,
sí.
También pudimos ver como otra de las parejas, en este caso Andrea, pues también tenía ese encuentro besil, bueno, no, se da unos cuantos besitos con Oscar, con su tentación.
Ese magre, vamos a llamarlo.
En esta ocasión Ismael, la pareja, se lo tomó como, bueno, pues... Visto lo visto, que a mi pareja no le importo, si alguna de las tentaciones le sobra algo de amor, estoy encantado de recibirlo. De hecho, llegó una nueva tentación. Expulsaron
a
expulsaron a esta tentación que cantaba rap y sí. Llegó una Miss Universo, que Miss Huesca dijo que ahí la única Miss era ella. Miss Huesca que ni aparece. ¿Vale?
Es que te lo dije, te digo, ¿y Miss Huesca dónde está?
Pues nada, hice el total, pero porque entró otra Miss, si no ni eso.
Claro, claro.
Están ahí las tentaciones, porque hay algunas que no salen.
Sí.
¿Y qué hacen? Se pasan el día al sol bebiendo y de fiesta.
Pues ahí.
El año que viene me presenta tentación. Que no pues me elija nadie, pacita. Yo con estar ahí unas semanicas,
de
está bien. Te viene
más.
Morena, claro.
Exactamente. Bueno, rápido que nos queda poquito tiempo.
Venga, te cuento el tiempo de descuento, quién se fue y quién rápido. Ha entrado, porque
sí,
ha entrado alguien nuevo.
Cuéntamelo rápido y nos vamos.
Y bueno, de los nominados que había, Hugo fue el expulsado. Estaba entre Hugo y Anabel, fue Hugo. Y en nominación de estas express que hacen, se fue Nuria.
Ala,
y como sorpresa, que ya lo avecinabas tú antes, entró Mila. Justo cuando se va Hugo, entra Mila. Qué casualidad, ¿eh?
Me parece lujo. Mila es que dijo, se va Hugo, entro
entonces
yo.
Quiero
ver los porcentajes.
Estando Hugo no entraba ella, seguro. Y pues hasta aquí.
Pues ya está, pues entonces vamos a empezar a despedirnos, que para mañana es tarde. Bueno, pues llega la hora de despedirnos. Nos vemos la semana que viene con más noticias sobre cine, series y televisión. Hasta el martes que viene aquí en Radio UMH a las 2:30. Que tengáis una feliz semana. Y si pasáis un fin de aburrido a nosotros, ¡que no nos echen la culpa!
Yo por tenerte. Y aunque ya no queden balas suficientes, he venido a matar con tu nombre grabado en la frente. Las ganas de hacer la maleta y mezclarme en la gente. Y aunque te parezca igual, es diferente. Te quiero disparar. parte de mi mente. Y aunque el miedo nunca pude reemplazarte, te quiero disparar.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.